¡Aló! Bienvenidos a Eso Fue Sarcasmo. Ya la semana que viene ya el estreno de mi primer especial de stand-up. Eso Fue Sarcasmo, el stand-up, que va a ser el 3 y el 4 de junio en Punto Fijo, en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Las taquillas están en PR Ticket. Ya básicamente lo que queda es para el viernes 3, sábado 4 está prácticamente lleno. So, aprovechen ahora que esto es lo último que queda. No hay más show en lo que queda de 2022, por lo menos para mí. So, aprovechen ahora. También saben que nos pueden apoyar a través de Patreon. El Patreon es patreon.com/esofuesarcasmo. Se suscriben ahí, nos ayudan a que el podcast continúe. De una vez tienen contenido extra, podcast día antes de que salgan en la otra plataforma, podcast en video, ya tú sabes. Pero nada, vamos al episodio rápidamente. ¡Play the thing!
Eso fue sarcasmo.
Fue lo único que había.
Eso fue sarcasmo.
Lo escucho todos los días.
Eso fue sarcasmo.
En el trabajo tú tranquilo.
Eso fue sarcasmo.
Con Fabián Castillo.
Este podcast por poco no sale esta semana. Por poco no lo logramos. Es ahora y esto está todavía. Esto puede ser que pase, puede ser que no. Así de desbaratado estoy yo. Así de explotado. Yo no sé, que ya yo estoy en un modo que estoy cansado, pero ni duermo.
Ajá.
No duermo más que cuando no tengo que dormir. Porque yo estuve todo el día. Ayer se supone que grabábamos el podcast. Uh-huh. Y yo por alguna razón estuve todo el día despierto. Se supone que yo duerma por el día para trabajar por la noche. Y empecé a coger el sueño como una hora antes que se supone que grabe el podcast. Y el sueño bueno, eso se lo necesitaba para poder ir a trabajar. Yo dije, jodió. Y hoy llegué temprano y yo como que me voy a comer un gomi para quedarme chocado. Yo estaba ajebatado volando en canto y no me quedé dormido en todo el fucking día, como quiera.
¿Qué?
A mí nunca me había pasado eso, que yo estoy ajebatado y no puedo coger el sueño.
No puedes coger el sueño, exacto.
Jamás en la vida me había pasado. Mira que Cassandra es testigo, porque yo me como un gomi y eso, yo me duermo en... La pregunta no es si me voy a dormir o no, la pregunta es cuándo. Pero hoy todo el día dando vueltas en la cama, yo, puñeta, quédate dormido. Mientras más uno quiere quedarse dormido, peor, ¿eh?
Sí, sí, más.
Quédate dormido, quédate dormido. ¿Por qué no te quedas dormido? Después uno la... 2:30, 1:30, 2:30, 3:30. O sea, la más. Entonces ya cuando son las 4 de la tarde, hay que te dar sueñito bueno de verdad.
Ajá.
Hay que uno empieza a apretar. Ya yo estoy aquí, yo estoy mitad dormido, mitad despierto. Esto puede... 90% que esto es un sueño, pero... Importante que haga el podcast, ya sea sueño,
ya sea sueño
o no sea sueño.
Exacto.
Eso es lo importante. Y esto es todos los shows, ya que ya no queda nada. Bueno, yo no sé si los shows, en verdad yo creo que más el viaje.
Sí, sí, el viaje.
Porque es el maratón que uno se tiene que dar. Yo estoy, Dios mío, señor, porque yo hago esto. Ya yo maratoneé tantas cosas juntas.
Ajá.
Me voy a arrancar ahora para Florida. Estar unos días por allá con mi familia, ir de una vez a la graduación de mi hermano, que se graduó ahora de high school. Y gracias a Dios ya él terminó las clases y todo, porque si no, estaría preocupado si llega a la graduación o no, porque aquí, ya como es en Estados Unidos.
Uh-huh.
Oficialmente ya yo no tengo muchos familiares en la escuela, gracias a Dios. No, con Wood. Y después de eso, ir a Puerto Rico, entonces ir a los shows, y, ay, chacho. Después, no hago más que terminar los shows y virar para atrás otra vez para acá para empezar a trabajar, y seguirlo por ahí. So, yo estoy bien lejos de un fin de semana.
Sí.
Estoy bien lejos de un fin de semana, so, y eso me tiene estrésico.
No, a mí también, cuando tengo muchas cosas así planeadas, me da.
Me da.
Que uno no va a poder descansar.
Ahora mismo, exacto. La gente como nosotros necesitamos recargar las baterías para poder estar en el mundo.
Sí.
Es fuerte. Ahora mismo yo me estaba... bañando y yo, like, ay, Dios mío, qué tortura china. Pero pues ahora yo pensando que iba a ser en el fin de semana, yo como que no hay fin de semana.
No hay fin de semana, no hay ni este ni el otro
ni
fin de
este
semana.
Ni el otro. Esa es la cosa, y que ahí fue que apreté, yo, sea la madre. Ni este fin de semana ni el otro, esto es trabajo por ir para abajo.
Uh-huh.
Es trabajo por ahí para abajo hasta nuevo aviso. Después una yo estoy como a un mes de un fin de semana. Yo estoy a tres semanas de poder sentarme a sacarme el culo.
Sí.
Yo no sé por qué yo me continúo haciéndome esto. Continúo. Pero bueno, no sé, que uno tiene poco tiempo disponible, uno trata de ponerlo todo junto. Y la gente dirá, pero ¿qué tú vas a hacer allá en Florida? ¿Qué tú vas a hacer? Yo voy a
¿sufrir emocionalmente?
Ajá, yo voy a estar con mi familia. Yo voy a estar trabajando. Eso no es ahí sentarte y echarte para atrás.
Exacto. No con ellos, no. Con los castillos, no, güey.
Exacto. Y eso que yo he eliminado el 90% de los castillos, todavía hay un montón. Y es como que, no sé, yo siento que uno no se puede relajar con la familia. Uno no está 100% relajado, uno está on guard en todo el tiempo. Uno...
Tú con tu familia.
Exacto. Ay, no, porque tú llegas súper relax. Estar con tu familia súper relax.
Ya, yo no tengo que estar on guard con mi familia.
Uno siempre tiene que estar on guard. Esto es algo súper relatable.
No estás ahí, vamos a tirar puños a tu familia.
Tú no estás al mismo punto, obviamente, pero hay que trabajar. No es un fin, uh-huh. Un fin de semana en casa de tu mamá no es lo mismo que un fin de semana aquí.
Bueno, no, porque lo único es que tengo que dar entretenimiento para ellos.
Ajá, exacto. Ya con eso nada más, tienes que cargar un poquito más que no estás cargando.
Yo le prendo Netflix y vamos a ver esto.
Vamos a ver tal cosa. Este show es muy bueno. Le pones un reality show de esos al garete. Y que se entretengan ahí criticando. No, pero tal. La cosa, yo ya hasta para escuchar y recibir información y devolver, ya es para mí eso es trabajo.
Sí.
Yo tengo, mi hermano chiquito me va a estar hablando mierda día y noche.
Uh-huh. Sí.
Yo tengo que estarle, sí, de verdad, mira para allá, wow, mira cómo pasó. Y ya yo que bajo libre, ya estoy acostumbrado para eso. Yo, en mi mundo, yo soy el que todo el mundo me escucha la bobería. Yo soy esa persona que, oh, de verdad, mira para allá, oh, wow.
Cuando es chiquito, bueno, no es chiquito, pero...
Exacto, pero él es chiquito, lo que tiene son cuando 33 años. Él ahora se graduó de high school y tú sabes, todo es contándome sus planes para el futuro, el influencer, uh-huh. El youtuber, claro. el productor ejecutivo de su show.
Uh-huh.
Y yo tengo que explicar, tratar de explicarle cómo funciona el mundo. Y no, él lo sabe todo. Yo hay que dársela a la gente que tiene hijos, hay que dársela más a la gente que tiene adolescentes. Porque a lo mejor la gente tiene hijos y no saben, como que no... Te ponen a pensar que van a terminar siendo adolescentes. Los adolescentes son difíciles.
Sí.
Yo cada vez más convencido que yo no puedo tener muchachos porque los adolescentes son peor que los nenes. Mira que yo he pelado a los nenes chiquitos. Pero los adolescentes son peores.
Sí.
Chacho, ahora ya en ese fucking trabajo mío que no se si tú vas a hacer una oferta, mira, discútelo con los empleados. Discútelo con los empleados primero, que son los que tienen que aguantar la mierda.
Que todos voten que sí.
que tienen que ser unánimos. Chacho, porque allí ese fucking trabajo me se pusieron a inventar. Que ahora todos los nenes de 14 a 19 años hacen ejercicio de gratis. Esto era un campamento también, el cabrón. Ignacio. Y me tienen. Esos chamaquitos no siguen instrucciones. Uh-huh. No saben caminar, no saben hablar, escupen cuando hablan. No saben qué hacer con las manos. Siempre andan con las manos en el bolsillo. Las tienen tan largas que las tienen que meterse en el bolsillo para no arrastrarlas. Son como que mutantes.
Sí.
Yo no puedo con ellos. Me tienen a mí. No, estoy negativo. Con ganas de vivir. Negativo. Joden demasiado. Yo no sé cómo la gente en sus casas puede tener eso. Esos terroristas allí. Jodiendo todo el día. Y se comen todo. Se lo comen todo. Yo no me imagino tener un adolescente ahora. Que de momento tú mires y limpió la nevera completa saltándose. Y se quedan como si nada. Porque eso es...
Y buscan más, exacto.
¿Y qué vamos a comer? Ya me comí todo lo que hay aquí en la casa, ¿qué vamos a comer? Ay, Dios mío, y las vueltas. Yo los veo en el gimnasio dando vueltas ahora. Ahora se aparean a dar vueltas por el fucking gimnasio. Porque la mayoría no van a hacer nada, si eso es de gratis. Es que todo el corillo está allí, ya vamos para allá.
Ajá.
Se van allí a mojonear, a enseñar a ponerse los ofrecitos de hacer ejercicio, a dar una vueltita. Y muchos juntos. No se olvida que los adolescentes no se atreven a hacer nada solo. Muchos juntos. Cabrón, acompáñame. Quería beber agua, acompáñame, cabrón. Cabrón, no sé si acompáñame. Y mi cuerpo se tensa completamente cuando veo esas interacciones, porque yo sé lo que está pasando. Y lo que me da es flashbacks. Yo, Dios mío, que fucking miedo caminar por ese cabrón pasillo solo. Pues, cabrón, acompáñame, que tengo que ir al baño, acompáñame. Chacho, ¿y qué tú me dices de esos novios? Cuando es la parejita con el grupo de amigos del nene. Y tú ves a la novia solamente con un palo para pararla mientras él tiene. Ellos no hay modales de, mira, esta es mi novia fulana, no. Integrarla a la conversación, ella se para así, como un palo. Y entonces él haciendo ejercicio y ella para al lado de él, porque las parejas tampoco se separan. Uh-huh. Y como que no, yo voy a ir a estar con fulano. Y literalmente es estar con fulano.
No conversar, ni pasar un rato. No es estar no, al lado.
Es estar. Literal, él le soltaba la mano a la nena para hacer los pull-ups o lo que sea que estaba haciendo. Y ella allí para, mirándolo a él, mirando uh-huh. hacia él. Todo el tiempo.
Uy.
Y ese placentero. Así son. Así éramos. Yo no lo sabía. Y uno jura que eso es normal. Y haciendo preguntas estúpidas. Cada rato. Yo sin paciencia. Yo con ganas de darle con un palo cada vez que se me pegan. Yo no puedo ser padre porque cada pregunta sería, pero tú eres bruto. Y yo que soy tan brillante. Tú eres bruto. Tú eres morón.
Esa es la cosa.
Yo mirándolos mal en todo momento. No saben caminar, no saben hacer nada, todo que tienen que ser compañía. Y la cosa es que son el doble del grande que yo. Me hacen hombre de 32 años también estos cabrones, nene. Me dan miedo. Yo tengo que estar literalmente metiendo con una de estas madres que lo que mide son 5'1".
Ajá.
Con una escoba mirando para arriba. Yo, mira, canto el cara de culo. Muévete para allá. Aléjate de mí. Me siento como una ama de casa acorralada en su propia cocina. Échate para allá. Aléjate de mí.
Uy, qué horrible.
Sí, no, entonces yo sufrimiento total con estos muchachos. Uh-huh. Porque ellos, acosados a los adolescentes, están todo el tiempo no siguiendo instrucciones. Y se creen que se pueden salir con las suyas, se creen que yo no los veo.
Ajá.
Uh-huh. Y yo no encuentro cómo decirle en inglés, mira cabrón, cuando tú ibas, ya yo venía, ¿ok? Por favor, no me vengas a mí con esta mierda. Cabrón, cada vez que yo me meto así, veo una muchedumbre.
Ajá.
Que están congregando en una esquina y paso por ahí, rompen grupos. Y yo, pero ¿cuál es el problema? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es el shady business? Es que ellos no quieren ni que un adulto esté al lado de ellos, parece.
Exacto.
Y yo, no, están hablando. De momento llega, entonces, caramba, nadie estaba hablando nada. Y yo, si a mí ni me importa lo que están diciendo.
Exacto, por favor.
Que probablemente eran, ¿no?, que iban a beber o a meterse droga. Uh-huh. Asumo
okay.
yo.
Ok. Good for you.
Asumo yo que es eso, pues ahora yo. Yo me creo que van a hacer como euforia, pero eso son.
Exacto.
Los pendejitos, especialmente aquí. ¿Qué carajo más van a hacer? Pero eso nada más ya me tiene agriado. Entonces después, pelota maratón que me tengo que tirar de viaje. Y más preparando las cosas del show, tratando de memorizarme, tratando de ir cuadrando la rutina, cuál va primero, cuál va después. Uh-huh. Dale, que es tarde. Yo estoy loco por irme de vacaciones ya, desaparecerme. Esto fucking trabajo, Dios mío. Y eso es que no estoy haciendo nada. Esto que comparado con otra gente no hago nada. Pero esto es más rising grind. Para mí no puede haber, no existe. ¿Eh? Y ya yo me estoy dando cuenta psicológicamente que mientras más trabajo y más presión tengo, más sueño me da, más me quiero acostar a dormir y no despertar jamás.
Ajá.
Me voy en Camilo VI mode. Que by the way, no sé si Camilo VI se murió o no. Cassandra tampoco sabe.
Oh.
Ese es el punto. Yo pienso que se murió solamente porque tengo un leve recuerdo de hablar de él en el podcast. Pero leve. Voy a llevar 3 años haciendo esto. 3 años y medio. Hay que googlearlo rápidamente.
Exacto,
para
porque de la
luna de Camilo.
No sé.
Porque I can relate. Eso de quiero dormir cansado y no despertar jamás. Yo como que coño. Mm. Camilo. No sabía lo que estabas hablando ahí. Y este se murió en septiembre 8 del 2019.
Okay.
Y ya yo estaba haciendo el podcast para ese tiempo. So uh-huh. Mis recuerdos están acertados.
No. Pues, se le dio lo que quería.
¿Se me dio qué?
Se le dio a él lo que él quería.
¿Qué él quería él?
Dormir y no despertarse nunca más. Hello.
Esperemos, ¿tú imaginas que él que cantó esa canción murió con los ojos abiertos?
Uy.
Uno se asume que, sí, porque tú, uno asume que la gente se muere y cierra los ojos. No es así. Ay, me voy a morir, cierra ojos. No es así. Yo, cada vez que siento que me voy a morir, cierro los ojos por si acaso.
Por si acaso.
Porque no hay nada más feo, no hay nada más cringy.
Uh-huh.
No hay nada más cringy que terminar la vida de uno con los ojos abiertos. Es de esa gente que hay que cejarse, lo está asustado.
¿Verdad?
No. Pues sí, pero pues ya siempre es estresante. Siempre es estresante tener que coger ese maratoncito, ver a la familia, qué sé yo. Porque mientras más adulto uno es, más uno se da cuenta que la familia de uno está al garete. Todo el mundo en su propia forma. Uno empieza a ver a cada familia, a los padres, todo como individuo. Y uno sale, Dios mío. Esto está bien random. Esto fue lo que me tocó a mí, pero esto está bien random. Yo pensaba que todo el mundo era así cuando yo me estaba criando. Y resulta que no.
No.
Y que yo antes pensaba que yo podía cambiar a mis padres. Hasta cierto punto es cierto, porque la gente sigue evolucionando. Pero ya yo siento que ya están llegando a ese nivel que no dan para más nada.
Exacto. Llegan a una edad que ya uno no cambia más.
Exacto. Porque ya están en el borde de escritorio de ancianos. Están como a 5 o 6 años de oficialmente de algo. Quedan como 5 o 6 años para poder. Puede ser que algo más cambie, pero fuera de eso. Pero hay cosas que ya yo sé que no van a cambiar nunca en la vida.
Ajá.
Yo no puedo convencer a mi papá de que es imposible que uno se muera una sobredosis de marihuana.
Ok.
Yo no tengo que rendir en ese concepto.
Sí, hay cosas que ya tú te rindes.
No, yo te juro a ti que yo no hay forma en el mundo que yo le pueda explicar a él ese concepto. Tiene 50 y pico de años y él está como que no. Unos días dejaron unos edibles en donde él trabaja, y alguien que trabajaba allí se saltó sin saberlo, por poco se muere, pues era una sobredosis. Llegan al hospital, por poco se muere una sobredosis de marihuana, y yo como que eso nunca ha pasado en la historia, eso es raro que pase allí. Yo estoy como que no fue que le bajó la presión, cuando se enteró le dio un ataque pánico, una reacción adversa, todas estas cosas, él no sobredosis. Eso. Y algo que mi abuela Socojo fue a la tumba, tampoco la pude convencer, es que si tú no pagas una tumba, no se llevan el cadáver.
Okay.
Ya, yo como que por mi madre santa, yo estoy como que alguien en esta familia tiene que entender este concepto algún día, alguna generación.
¿Tú y tú?
Yo y los míos. Si me reproduzco yo como que mira, lo primero que tú vas a aprender de esta vida... Es que yo no puedo ni creer que yo tengo que decir esto con esta boca, a esta altura. Yo como que si tú no pagas una tumba y te lo dicen convencido, no, se lo llevan, el cadáver se lo llevan. Lo llevan y mira, hasta que tú no pagues esto, se queda aquí. Le ponen un toe tag literal, el fulanito de tal debe, y le pone cuánto debe en el pie. Estos huesos, el familiar tuyo murió hace 30 años, pues mira, a ver, debes 175 pesos, porque cementerio, por lo menos los municipales, lo que cobran son como que 6 pesos al año, como que nada fuera del otro mundo. Pero no, eso no es eso, no, literalmente eso no hay forma. No, porque vi las tumbas de gente que ya toda la gente que lo conocía se murió.
Ajá.
¿Quién paga eso? ¿Quién paga el mantenimiento? Hay alguien que se murió en el 1913.
Exacto.
Y se quedan ahí, que yo sepa. Yo no veo, nunca he visto mucho movimiento de eso. No, ya sería una industria sacar gente de tumba.
No,
es imposible. Es que nunca ha pasado ever, como el de eso de la marihuana. Pero mi familia paterna, eso era una gran preocupación. ¿Y de quién está nombre? Yo no conozco familia que sepan de qué está nombre la tumba, de quién, y nada por el estilo. Pero esos son conceptos que ya uno eventualmente uno se ginde, uno tiene que dejarlo atrás.
Pues ni modo. Ni modo.
¿Tú piensas eso? No sé por qué. Y pues, yo tengo que pedir. Yo pienso lo otro, que es lo que hemos establecido como sociedad. Porque ese es el mundo que vivimos. Hay que respetar las opiniones.
Sí.
Yo tengo que respetar las opiniones de la familia Castillo y de mi papá. Que pues, que la tumba hay que tenerla al día, o si no te la llevan. Y la venden para atrás.
Sí.
Y este espacioso
la alquilan a alguien más. Alquilan a alguien más.
Esta muy exitosa tumba que tuvimos, que abrió, la fundada en 1975. Aquí hubieron 3 personas en Tejá, pero después, obviamente, se murió el gesto de la familia. Ajá. Dejaron de pagar, ahora la tenemos disponible.
Exacto.
300 pesos al mes. No incluye agua y luz. Pero ya todas esas cosas me tienen apretado. Me tienen apretadito. Oh, pero hay que hablar de... Además de la mierda mía, hay que hablar que en Saturday Night Live se fue medio mundo. Se fue el amiguito tuyo, el Dientú. Ya por fin se fue. Se fue Pete Davidson, Kate McKinnon, A.D. Bryan y Kyle Mooney, que yo no sé ni cómo duró tantos años allí. Y gracias a Dios, porque Saturday Night Live está malo, pero mal. Yo no he podido terminar un episodio de esta temporada. Yo creo que yo no me... Y lo que he intentado ver, no me he ido ni una vez. Yo digo, está bien malo. Y mira que yo entiendo el concepto, como que no todos van a pegar, no todos van... Sí. Es un show en vivo que se hace semanal, o sea, no las vas a pegar todas.
Pero todos.
Pero yo estoy...
todos los episodios malos.
Y host bueno, host malo, no ayuda, como que... Los pobres hosts que tuvieron que estrenar este season, se quedaron sin nada, no le dieron nada para trabajar. Eso es mierda viene, mierda va. Y la teoría que flotaba por ahí es que Lorne Michaels, el creador y el como que showrunner del show, no quería cambiar de elenco, no quería como que tener que traer otra generación y pulirlos y hacer todo eso, porque él está ya al borde de retirarse, le faltan como 3 años a la fecha que él se quiere retirar, él quería mantener a la gente que había, pero obviamente eso no funcionó. Porque toda esa gente tenía un montón de ofertas y él le decía, no, vete, porque Pete Davidson también no ha aparecido toda la temporada. So, ¿de qué vale tenerlo ahí si nunca está? So, parece que se hundieron el nivel del programa o alguien le dijo a ellos, mira, bótalo, tienes que ser, o déjalo que se vayan. Porque esta gente, todo mejor traer gente nueva porque no estamos haciendo nada. Si Kate McKinnon no está en 6 o 7 episodios y no hace más que ya llegar y Pete Davidson se va para el carajo por un mes. Y entonces la otra, ¿sabes? Porque no vale la pena.
Sí, sí.
So ahora le toca tratar de o pulir lo que ya están ahí o contratar un montón de gente más. Que yo siento que no hace falta contratar a nadie porque tiene como 35 miembros del elenco. Esa última foto del elenco, eso parece una fucking clase graduanda de 30 y pico personas.
Literal. Casi igual que mi clase.
Ya que antes tú uno hace... 30 años atrás, el elenco de Saturday Night Live era como Gilligan's Island. Habían como 7, 8. Y eso era todo. Está la nena, la otra nena, la rubia, nena. Entonces, el gordo, el flaco y el mediano.
Exacto.
Y ya está. Eso era todo lo que ese no necesitaba para llenar 1 hora y media. Ahora tienen literalmente como 19, 20 miembros del elenco. Los que la gente conoce se fueron ya, no están nunca porque están haciendo otros proyectos. Los otros no saben todavía ni dónde están parados. Y es difícil tú pulirte cuando hay tanta, cuando tú estás compartiendo en un programa de televisión con tanta gente, porque casi no sale. Y parte de eso yo creo que es tratando de mantenerse fuera del cancel culture. Porque ahora es como que si hacen un sketch que necesitan a alguien que es japonés, es como que necesitamos alguien que sea japonés, literal. No puede ser ni vietnamita, no. Nada. Tiene que ser japonés. Sí, ahora en ese no permiten hombres vestidos de mujer. Y eso está prohibido. Cualquier personaje de mujer tiene que ser por una mujer. Si el sketch se necesitan 7 mujeres para ese sketch, tiene que ser 7. Antes literal. Habían 3 mujeres y para el sketch necesitaban 6. Y al 3 hombres metió mujer.
Y
olvídate. Y síguelo por ahí. Ahora no, eso no, nada de eso puede hacer. So, yo tratando de apelar a todas las esquinas y salir. Para nada, porque como quiera terminas en controversia. Porque todas las semanas en Twitter. Yo no vi el programa, pero veo lo que la gente se está quejando.
Dice,
y el lloriqueo y qué sé yo. Ay, cómo se atreven. Los otros días Selena Gómez hostió y estaban peleando y hicieron un sketch de que ya eran como que chicanas. Como unas mexicanas ahí bien estereotipo. Pero las dos personas en el sketch eran mexicanas. Selena Gómez de descendencia mexicana, la otra que estaba en el sketch es mexicana. ¿Cuál es la mierda? Si la mexicana escribió el sketch y se lo enseñó a la otra mexicana, ella quiso hacerlo porque se joda.
Exacto.
Pero ya estamos a ese nivel. Cada vez más difícil. Yo no sé cómo es ese show. Porque Saturday Night Live es tan difícil hacer ese show que se basa muchas veces en cliché. Porque es que tú no puedes reinventar la rueda 22 veces al año.
Sí, sí.
Por 48 años.
Yo fui a la Serenquitán ya.
Yo también, pero eso es una propiedad tan importante para NBC, para la televisión y para toda esa mierda. Es que nadie quiere que se acabe. Porque ahora en 3 años, cuando sea el 50 aniversario y es que él se quiere retirar, mira, acabalo,
ciéjalo.
¿Qué más van a hacer? Eso no pare más. Pero muchachos, ahora mismo la tele, el Saturday Night Live en realidad no es ni relevante ya. Especialmente desde las elecciones que ganó Joe Biden, porque ganó un demócrata y ellos no encuentran cómo hacer sátira política.
Ajá.
Se lo olvida, literal. A menos que sea un morón completamente, ellos no saben cómo hacer comedia con un presidente demócrata. Pero me olvidé hasta de qué estaba hablando. Estaba hablando de ellos haciendo el programa.
Y que se retiren el 50 aniversario.
Ah, sí, uh-huh. sí.
Que lo cierre.
Que se acabe. Porque ya no tiene nada que hablar y como que no se va a poner mejor. Uh-uh. No se va a poner mejor, especialmente cuando ese tipo se vaya y termine el show. ¿Qué? Ah, lo que estaba diciendo es que aunque el show no es relevante, porque no tiene nada, desde las elecciones no es relevante, es una de las propiedades, las mejores propiedades que tiene NBC. Ahora NBC lo tiene en un mejor time slot ahora que los primeros 45 años.
Okay.
Yo siempre lo daban a las 11:30 en vivo y qué sé yo, pero era en vivo en Nueva York. Después en los otros mercados, pues salía cuando era las 11:30 en ese mercado.
Uh-huh.
Ahora no, ahora está en vivo de costa a costa. Desde que sale. Y eso significa que en una gran parte de Estados Unidos sale a las 8:30 de la noche los sábados. Está en prime time. Es todo el schedule de esa fucking gente. Antes de Saturday Night Live, en los mercados donde el prime time no está el programa nuevo, ponen repeticiones desde 30 años atrás. Los sábados, NBC, los sábados, pues, olvídate, Saturday Night Live. De esquina a esquina.
Yeah.
Y vamos a suponer que se muere fulanito en el fin de semana, pues ellos buscan el episodio que él hosteó uh-huh. en algún punto, like, dependiendo de lo que esté pasando esa semana, pues tiran una repetición, después tiran el episodio nuevo. Ve que es todo lo que tienen.
Yeah.
Y salió como el programa más visto en los canales tradicionales de 18 a 49. Obviamente el más visto no es nada comparado con un canal de Twitch. Pero es lo mejor que tienen. Es lo mejor que tienen. Ya ellos están nivel casi Caso Cejado, La Comay. Están ahí como que entreteniendo a los viejos. Los viejos que todavía ven televisión ahí. Como, mira, están haciendo sketches. Porque hasta el sketch tradicional, así como lo hacen ellos, se siente obsoleto ya. Uh-huh. ¿Qué más premio? Ahora la gente que hace comedia que es otra cosa completamente. Ahora es en TikTok. La comedia que se hace en TikTok, ¿cómo tú traduces esa comedia? Porque si cogen a un TikTokero, ¿qué se dice?
Un TikTokero.
Si cogen a un TikTokero que hace comedia haciendo TikToks el día y lo cogen para salir al live, ¿qué se supone que le haga?
Sí.
Y de momento aprende a hacerle esta otra forma que ni se usa, que la gente ni ve.
Uh-huh.
Un sketch ya para los chamaquitos, un sketch de 7 minutos es demasiado tiempo. Yo, mira, yo tengo cosas que hacer, ¿cuál es el chiste? Estoy perdiendo interés aquí. Porque el TikTok está atrofiando el cerebro a la gente.
Uh-huh, ya.
Yeah. No, han pasado 3 segundos, aquí no ha pasado nada. Moving. Yo escucho a Cassandra pasar los TikToks. Yo no puedo ni identificar que ella está escuchando. Y ya lo está pasando otra cosa. Ya tú puedes decidir, en un segundo tú puedes decidir, yo quiero ver esto o no.
Ya. Yeah.
Y escuchar a alguien diciendo algo y leer a otra persona diciendo, como que muchas veces lo que el sonido está diciendo no es lo que dice el caption y.
Uh-huh.
Llevar esa televisión tradicional, la gente no sabe ni qué carajo está pasando ya. Pero es imposible, pero ya dijeron que es imposible que el programa se acabe. Ellos están como que esto jamás. Pero si no consiguen a alguien que pueda, ya el que lo ha hecho toda la vida no parece que sabe. Van a coger a otro que pueda pasar esto. Así tipo, lo quieren hacer tipo Tonight Show y toda esta cosa que lo reemplazan y el programa sigue. Pero, muchachos, eso lo quiero ver yo.
Ay, no.
Y dicen que las dos personas que tienen en la mirilla para sustituir a Lorne Michaels son o Tina Fey o Seth Meyers.
Uf.
Y Tina Fey ya está para 6. Tina Fey está para que se vaya para su casa ya también.
De verdad que sí.
Porque los últimos 6 o 7 programas que ha tratado de hacer han sido malísimos todos.
Dice Myers. Okay.
Dice Myers, que es como que Myers, pues, era el head writer de ese neón un punto crucial que estaba bastante bueno y que el show era popular y todo eso, pero él podrá echar eso para atrás, tirarse todo encima, saber castear a la gente, saber, porque no es lo mismo poder escribir un show que solamente escribirlo, producirlo, castear nuevos talentos, pulirlo, porque la cosa de Lorne Michaels que él saca desconocido y los convierte en estrellas. Entonces Myers puede tener la habilidad de manejar escritores y escoger los sketches, pero no es eso nada más. Un millón de cosas más. De coger a alguien como Pete Davidson. ¿Y quién carajo hubiera dicho que eso iba a ser una gran estrella? ¿Ya? Yeah. Michael lo vio. ¿Y este tipo?
Este tipo.
Este tipo va a ser el dientú. El dientú ese que parece como un esqueleto. El que se parece al The Nightmare.
A Jack Skellington.
El literal. Al Jack Skellington, pero con dientes bien grandes. Ese tipo algún día yo lo voy a pulir tanto que va a salir con Kim Kardashian. Véralo.
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 Él lo sobrepulió, actually.
Pero Pete Davidson, sin ningún talento actoral, ninguno. Uh-huh. Ningún talento de sketches. Estuvo allí, yo creo que terminó estando allí como 8 o 9 años. Sí. Ahí es donde tú lo ves. El segundo miembro del elenco más joven en la historia de SNL, cuando lo cogieron. Uh-huh. Like Eddie Murphy fue como a los 18, 19, a él lo cogieron a los 20. Y Pete Davidson es el primer miembro de SNL que nació en los 90 también. Mm. Él nació en el 94, como nosotros. Él es la primera persona de SNL de nuestra generación. Que ya el programa, había gente que estaba diciendo hay que cancelarlo cuando él nació. Entonces, el hecho de que él pudo llegar adulto, salir en el show casi una década, dice un montón. Pero ya, yo literalmente el día antes o dos o tres días antes estaba hablando con Freddy. Yo, mira, tienen que votarlos a todos. Si este show tiene algún tipo de oportunidad, hay que votarlos a todos, que se vayan. Exacto. Ya no van a hacer más nada ahí.
Borrón y cuenta nueva.
Y si Lorne Michaels se tiene que quedar un añito más en lo que acomoda ahí un grupito, que se quede, ¿qué tiene que hacer él?
¿Qué tiene? Exacto, ¿qué va a hacer él?
¿Qué le espera? Y pues, si se muere ahí a mitad, pues muere. Hay que buscar qué hacer.
Exacto, ahí que traigan a hacer Myers.
Ahí, exacto, lo tengan ahí en queue.
¿Qué más? Lo tengan de training, un training.
De verdad. Es que yo, alguien búsqueme el número de NBC para yo poder explicarle a esta gente cómo se hace. Yo, mira, déjalo en Michaels ahí hasta que se muera. Pero tenga a hacer Myers de understory detrás de él con una libreta todo el tiempo. Libreta, exacto. escribiendo. Mira, usted tiene los chavos, esto no es la propiedad más importante que ustedes tienen. Metan mano ahí. Hubo una época que hasta las películas basadas en sketches de SNL, eso era cada jato y pegaban y se convertían en clásicos. ¿Quién hace una película de un sketch de SNL ya? Y que a la gente le importe. La gente ni sabe lo que es eso. Like, ¿tú has visto la película o has escuchado la película Wayne's World?
La he escuchado, pero no la he visto.
Que tiene la escena icónica esa de Bohemian Rhapsody, que fue una de esos que hizo la canción más legendaria lo que era. Eso era un sketch. Eso empezó como un sketch bobo ese, ¿no? Terminó siendo dos películas, una franquicia súper exitosa. Y en los 90 eso era una detrás de la otra. Pero yo creo que en los 90 terminaron haciendo como 15 de ellas, como 4. Se convirtieron clásicas, como 5 fueron exitosas, las demás están encejadas en una bóveda que nadie nunca va a volver a saber de ella. Okay. Otra cosa que pasó recientemente, que salió un documental de George Carlin en HBO Max, que está buenísimo, la gente que no lo ha visto debería meterle mano ahora. Like, si la gente le gusta la comedia, especialmente stand-up comedy, y estudiantes de eso, y no has visto este documental, no sé qué estás haciendo. Estás perdido, porque esto es uno de estos documentales de la comedia que es esencial. Que la mayoría son malísimos documentales de comedia, porque es el mismo cliché, es el tipo triste, ¿no? Pero este es bueno. Y George Carlin está ahí en el top de los mejores comediantes ever. Like, este tipo que tuvo una carrera de 50 años, y los 50 años estuvo relevante. Se murió hace como 14, 15 años. Todavía está trending a veces en Twitter. Like, sus rutinas todavía son más relevantes ahora, muchas de sus rutinas, que cuando estaba vivo. Like, todas las cosas que decía se han cumplido. Sí, like, sí. Lo que era considerado sátira en el 92 era realidad. Uh-huh. Era literalmente lo que está pasando en el mundo. Él lo veía, este tipo era tan... No solamente era gracioso, pero era filósofo. Este tipo predijo cómo vio lo que estaba pasando y dijo, mira, vamos en esta dirección. Uh-huh. Esto va a ser un crical. Y él es como el los Beatles de la comedia, porque él empieza, él nace en el, qué sé yo, en el 37, 38, por ahí. Y es de esta generación. Y tú sabes que lo que hacen es comedia más simple, más boba, no tan de eso. Y termina haciendo rutinas de 10, 20 minutos sobre el aborto, sobre ser ateo, sobre jodiendo que Dios no existe. Y te dice 25 razones por qué Dios no existe. Y como, que no es algo normal como él llegó a esa transformación. Pero era un tipo que desde que nació era un rebelde.
Okay.
Pero cuando tú eres rebelde así, jodón y todo eso... Como que la industria del entretenimiento no estaba moldeada a eso. Todavía no habían estado los Beatles, que como que se viraron. Todavía no había este counterculture de virines. que se ponían rebeldes después que eran famosos.
Ajá.
So, en ese sentido de que ellos pegan bien mainstream y después hacen una vira, George Carlin es como el Beatle de la comedia. En pie, que tiene un éxito cabrón siendo el mainstream, lo mismo siempre. Dale por ahí, de momento, ¡fup! Te vira completamente. Y tiene como cinco épocas distintas. Uh-huh. Es como Madonna.
Ajá.
Uh-huh. George Carlin es la Madonna de la, uh-huh, del stand-up comedy.
Okay.
Él empieza con una pareja, con un comedy team, me imagino, esto es a la antigua. Así que haciendo cosas... mainstream, personajes, escribiendo sketches, ¿no? Las rutinas son sketches entre los dos. Después termina estando solo, afeitado, corbata, peinadito así para atrás, la cosa, y haciendo personajes.
Ajá.
Y haciendo sus cositas un poquito diferentes, pero poniéndola todo en el filtro de lo que la gente mayor quería en ese momento, porque cuando él pega, que es los 60, y él está bien mainstream, él está entre medio de generaciones. Él no es un viejo de estos viejos de antes, que son super conservative y todas estas cosas, pero tampoco es un baby boomer.
Okay.
Que los baby boomers para ese tiempo son los day dems de ahora, como que peace, love, hippie, como que stop your war machine. Él estaba en el medio. Pero se relacionaba más con los jovencitos en su vida privada.
Uh-huh.
Pero estaba entreteniendo a los padres de esos jovencitos, a los abuelos.
Exacto.
En televisión mainstream de esa época. Y como que la droga que se metía en esa época, el ácido y todas esas cosas, fueron desarrollando este otro aspecto de él y como que inspirándolo a soltar este sueño mainstream que él tenía.
Ajá. Uh-huh.
Y llegó el punto que él no podía hacerlo más, que él ya estaba harto de la mierda, que él no podía bregar con la situación, y fue donde la esposa le dijo, like, mira, yo no puedo hacer esto, yo no puedo salir en el show, en el Coca-Cola show, ahí cantando y bailando, esto no es lo mío, quiero empezar a hacer stand-up, hacerlo más arte, hacerlo más creativo, más lo que yo pienso, mis opiniones, todas estas cosas. Y a mí no me importa si no hago chavo, como que hacerlo en coffee shops, en coffee houses, que era lo que se le llamaba en los 60, hasta que me muera. Y la esposa, hay que darle crédito, que ella le dijo, pues dale, si eso es lo que tú quieres,
dale, yo voy a trabajar entonces.
No, ella no se tuvo que ir a trabajar, pero por lo menos en el documental explican cómo ya ellos habían dado el down payment en su primera casa.
Oh.
Y ellos habían estado durmiendo en el cajo. Porque él empezó mainstream, pero como que era de unos años muriéndose de hambre.
Ajá.
Y conoció a su esposa on the road, haciendo stand-up de esos one-nighters. Una noche, guía a otro estado, haces otra noche, que no hacen nada porque todo tu dinero lo gastas viajando.
Sí, sí.
Y la montó en el cajo, se la llevó, como decían en Puerto Rico, se la llevó. Como la gente del campo. Y se casaron y tuvieron la hija, y la hija andaba en el asiento atrás con ella, la esposa dándole teta ahí en el parking mientras él se trepaba. Y de momento, pum, pega. Ay, chavo, voy a comprar esta casa. Mira, by the way, ya que lo logramos, no quiero lograrlo ya. Quiero ser un artista. Y ella, que no lo haría yo a estas alturas de mi vida. Ella como que, ok, vamos a intentarlo. Nos cayó un relámpago encima, que es pegar en general.
Ajá.
Y poder hacer dinero en esta mierda. Vamos a soltarnos a que nos caiga otro. Se joda todo. Yo no necesito comer. Y ahí él empieza a reinventar. Si se crece el pelo, deja la barba. Cosa que en la televisión mainstream de esa época tú no sabes qué carajo le pasó a ese. Ese tipo está... Le dio una sobredosis de marihuana. Es
un pelú de eso.
Sí, uno de esos pelú comunistas. Eso era lo que era. Se puso a fumar mucha marihuana y se fue en sobredosis. Por eso que está como
sí,
está.
Sí, sí, sí.
Está tostadito. Y ahí tiene su primera época exitosa. Tiró un comedy album que se llama Class Clown, hablando de su vida, de lo rebelde que era cuando era chamaquito y todo eso. Empieza a pegar. Pero eventualmente también eso como que va pasando de moda, porque los 70, pues la gente es counterculture y todos son hippies y todo eso. Es irónico que todos estos rebeldes y toda esta gente que estamos hablando de la época de George son los baby boomers.
Uh-huh.
Ahora los huele bichos más grandes del mundo. Pero tú los vieras hace 50 años atrás.
Yeah.
No, ellos queriendo cambiar el mundo y la generación más vieja diciendo, mira, no se huele bicho. Y ellos son los que ahora le dicen a la gente que no se huele bicho. Pero después esa cultura pues va cambiando. Entonces estos hippies que pues, se pasaban mojoneando por ahí, pues empiezan a trabajar, se cortan el pelo, se van a trabajar, empiezan a hacer sus vidas, dejan atrás esas ideas, como que no, y él se convierte en un chiste. Porque eso lo que mucha gente no entiende de la comedia. La comedia tiene una ventana.
Uh-huh.
La relevancia de un comediante, eso no dura nada. Y tú tienes que buscar bien dónde te metes y qué hace que con tu momento, porque se acaba las millas. Y él pasa ese momento y termina como un chiste. Termina como un chiste, como que este tipo, como imagínate MC Hammer. MC Hammer en el 92, fíjate, pero MC Hammer ahora todavía con los pantaloncitos haciendo las fiestas patronales de Gurabo, es un poquito triste.
Bien triste.
Sí, pues se convirtió en MC Hammer, en la patronal de Gurabo.
Uy,
haciendo rutina y eso. No, porque todo el mundo como jodimos con el único hippie del mundo. Al punto como el personaje ese de That 70's Show, que era un viejo que todavía estaba con la mierda de hippie, había dañado todo su cerebro con droga. Así era que George Carlin se veía a la gente. Pues entonces ahí le tocó cortarse el pelo, buscar hacer otra rutina, dejar de hablar de los temas que estaban pegados en esa época, y hace su otra transformación. Pero su segunda transformación no es tan inspirada, es como que más, como que tengo que buscar cómo ser productivo y hacer chavo.
Ajá.
Productivo y hacer chavo porque necesito meterme perico.
Claro.
Porque esa era su gran pasión en la vida.
Uh-huh.
Estar empericado todo el día. Y se va como que por 10 años, se va como que en piloto automático. Pensando, ok, tengo que irme en este lado, esto es lo que tengo que hablar porque la gente no se burle de mí, se va por esta otra dirección. Está 10 años en piloto automático creando rutina basado en lo mismo. Él tenía una habilidad de lenguaje cabrona.
Uh-huh.
So, básicamente empieza a jugar con esa habilidad de lenguaje y como que básicamente cogiendo todo lo que encuentra y dándole el mismo trato. Como haciendo las mismas rutinas, pero de diferentes formas. Va a hacer más shows y más especiales en HBO y toda esta mierda. Y después con el tiempo está estable, pero vuelve otra vez a hacerse irrelevante. La gente como que le coge el truquito y está como que este tipo... We get it, ok. Coge una palabra y la cambia por la otra. Y a todo esto también él empieza a montar una deuda con el IRS. Porque estos años periqueros, pues él ni se acuerda hacer sus taxes. Se pierde como 6 o 7 años no pagar taxes. Cuando la coge larga de verdad.
Sí.
Entonces, cuando empieza con esa presión del IRS, que literal todo, se lo quieren llevar todo, y lo amenazan constantemente con llevarse la casa. Y lo menos que él quiere que se lleve la casa, porque la casa es lo único que la mujer de él está como que, por favor, yo tuve que abandonar una casa más de una vez en este matrimonio. No me hagas salir de la casa otra vez por las mierdas tuyas.
Sí,
sí. So, era como que yo sé que estoy hecho una mierda, pero tengo que hacer 6 rutinas en 6 meses porque tengo que pagar este dinero. Estirando el dinero por un hoyo, básicamente.
Uh-huh.
Hasta que esto no se resuelva. Entonces fueron unos años difíciles, como que yo sé que esto no es bueno, pero no me queda de otra. Cuando por fin sale de ese... de esa época en su vida y se va acomodando financieramente, que en los 80 establecido, 88, 89, ve a Sam Kinison, que es otro comediante súper legendario, que no duró mucho, que se murió unos años después. De esas estrellas, que una estrella fugaz.
Ajá, ok.
Like, explotó en el 88 y en el 92 explotó de que se murió.
Oh, bendito.
Pero su, además de su la comedia de él, como que su gran legado es que George Carlin lo vio. Y este tipo tenía una Sam Kinison tenía una furia y una gritería y le gritaba al público en la cara, era como punk rock, comedia punk rock.
Alcorosa.
Alcorosa, odiaba a las mujeres y le gritaba en la cara, era una cosa. Y George Carlin lo vio cuando estaba pegado, cuando este tipo estaba teniendo su momento y dijo: no, yo me tengo que poner las pilas, este cabrón le está comiendo el... A mí no me va, porque George Carlin era competitivo.
Ajá.
Ya, no, yo me tengo que ponerme las pilas, este cabrón me está comiendo el culo aquí a todos. Como que se puede gritar hacia la gente, uno puede encojonarse así. Ah, pues dale, vamos. Y ahí viene la tercera era de George Carlin. Uh-huh. A ver, final de los 80, principio de los 90. Y ese es el George Carlin que la gente ahora se acuerda y dice que es un genio.
Oh.
Ese George Carlin es el que tenía la furia de todas estas rutinas, uh-huh, que ahora la gente todavía habla de ellos. Y él tenía ya 50 y pico de años.
Sí, sí.
¿Cuántos comediantes encuentran su voz a los 50 y pico de años? No mucho. Pero ahí fue que él lleva, abre este otro capítulo de ser súper cínico. Odiar el gobierno, desconfiar del gobierno, la gente, la política, todo lo que se hace en Estados Unidos. Él empieza a ser bien anti Estados Unidos, bien anti establishment, bien anti gobierno y violento. Y su sentido del humor se vuelve oscuro. Ahí es como que no había nada de no, esto puede cambiar. No, esto no. Es una mierda. Y te voy a explicar las 20 razones por qué, y tú no tienes ni break. Y votar no significa nada.
Uh-huh.
Y no hay ningún punto en hacer nada de esto porque estamos jodidos. Este país lo vendieron hace jato a 3 corporaciones. Se convierte en ese tipo. Que mucha gente, como que la gente que lo criticaba es como que ahí se fue muy negativo. Sí, ajá. Es verdad, pero... Ay, pero tú eres un comediante, al no sentir bien. Como que diciendo que todo va a estar bien al final. Y es como que no. Y mucha gente se lo cuestiona, incluyendo su hija, que como que en esa época un día le dijo como que, mira, si tú de verdad piensas todo esto, ¿por qué te paras en tarima? ¿Por qué haces show? ¿Por qué? Si ya tú tienes los chavos, ¿por qué tú estás? Ay, tú de verdad piensas que no valemos nada. Y que, like, uno de sus últimos especiales se llamaba Life is Worth Losing.
Uh-huh.
Y hablando del placer que le da a los desastres naturales, los tiroteos en las escuelas, yeah, como que el placer, y bien sarcásticamente hablando todo esto. Y él como que le confesó en un momento de sinceridad que detrás de cualquier cínico hay un idealista con el corazón roto. Porque alguien detrás de todos estos cínicos bien cabrón,
uh-huh,
exagerado, hay una persona que de verdad creía que el mundo iba a ser mejor y se le cagaron en sus expectativas. Entonces, por eso fue que él se fue a ese lado tan oscuro. Y hace sentido porque él fue inspirado por una generación que estaba debajo de él.
Ajá.
Que eran los baby boomers. Y de lo que empezaron siendo esa generación a lo que terminaron.
Uh-huh.
Y él vio toda esa trayectoria. De ser la generación de free love y no queja y toda esta cosa. Ser la gente que de verdad trajeron el consumir y el amamos el capitalismo a los extremos que ha llegado hoy. Ellos, uh-huh, son el puente.
Sí, sí.
Y causaron algo en él que como que se quemara y como que no, esto perdió la esperanza completa en el mundo. Pero con todo eso, su rutina, al final del día, te está tratando de hacer pensar de que algo pase, algo se detenga, pero en verdad no va a hacer nada. Pero en la mente de él era su forma de expresarlo, su decepción tan grande. So, por eso sus últimos especiales son los mejores. Like, el último especial de él, que ya es un viejo chocho, porque también le dieron como 5 infartos durante su vida. Oh. Aparentemente el perico hace daño, tengo entendido.
Ah, ¿de verdad?
Sí. So, llegó el punto que él se murió a los 71, parece que tenía como 90. Él, la de ese corazón de él se jodió, él se fue, le dieron como 3 infartos, se fue en cardiac arrest como 2 o 3 veces en su vida. Ese corazón cada rato te jodía. Y entonces pues ahí él iba, cada vez tus especiales eran mejores y mejores y las ideas las iba cristalizando un poquito más, que es una pena que se murió porque la gente está like, ¿qué más había allí? Like, él se murió, él tenía como archivos llenos en su computadora de cosas escritas que nunca ni hizo en ningún sitio. Porque él era uno de esos pocos comediantes que actually escribía todos los días. Literal, su rutina era, él se levantaba a las 8, desayunaba, leía el periódico y a las 9 empezaba a escribir en la computadora, a escribir. Como si trabajara en un periódico, tiene un deadline.
Sí,
después fumaba un poquito de pasto y que él le llamaba punch up time. Fumaba pasto y después leía lo que había escrito y la editaba y papá. Todo el pobre George. Que él tiene la rutina perfecta sobre el aborto. De los 8 minutos más perfectos de explicar este concepto y la hipocresía detrás del concepto. Que hace como un mes estaba trending en Twitter.
Yeah, ¿por qué será?
Y todo el mundo lo estaba viendo y tú lo ves y es como si el tipo estuviera hablando. Lo está hablando esto ayer. Esto es un video que sacaron ayer. Y lleva 15 años muerto. Y mucha gente. George Carlin sacó tantos álbumes de comedia. Él tuvo el récord por especiales de comedia hasta los otros días. Ahora es que se ha convertido en una moda. Tú tirar un especial todos los años, como sí, si hay algún tipo de apuro.
Well.
Like, George Carlin tuvo el récord hasta los otros días porque sacó 15 o 16 especiales de stand-up durante su vida. Que nadie de que estaba en esa época hizo tanto.
Uh-huh.
Ahora no, ahora yo creo que Louis C.K. pasó eso en 5 años, hizo como 20. Pero las especiales de él, like, hay gente todavía analizándolo y tú los escuchas y son relevantes. Búscame un especial de comedia del año pasado que a alguien le importa un carajo. Uh-huh. O que tan siquiera sea gracioso. Pues la comedia, eso no dura mucho. Uh-huh. 2 o 3 años y después está fuera de contexto. Nadie sabe de qué tú estás hablando. A lo mejor no eras ni tan bueno desde el principio, no eras ni tan bueno porque lo estás haciendo más que para sacar un especial rápido.
Exacto.
Like, él George Carlin estaba 2 años haciendo este show por todo Estados Unidos y después grababa el especial. Ahora no, ahora literal, estos comediantes están 8 meses tirando material nuevo y tan pronto tienen el material nuevo, tiran el especial. No, ni dejan que ese material como que se pula bien, como que no, nos vamos a hacer. Grabaron el especial y al otro día ya le dijeron, mira, la próxima grabación es en 11 meses.
Ajá.
Y se tienen que tirar ahí a empezar a escribir mierda y a ver, y lo que hacen estos collages de mierda sí, que sí, a él sí. Le importa.
Sí.
Porque yo ni me acuerdo. Sí, no, yo ni me acuerdo el último especial de stand-up porque yo dije, diablo, esto es una obra de arte. Puede ser que el de Bob Burnham, pero el de Bob Burnham era ni gracioso. No,
exacto.
Era como un proyecto de arte. Como
era
como
artsy.
Exacto, para un student film.
Estaba muy bueno, pero...
Pero ¿dónde están estos shows, estos especiales de stand-up que todas las rutinas son, mira, Chevsky? Que dije, esto se puede, esto en 30 años la gente lo va a poder ver y va a decir, coño, esto está bien, cabrón.
Uh-huh.
No, nada de eso. Nada de esa mierda. Y lo irónico de esa rutina del aborto es que George Carlin es de una familia católica, aunque fue ateo toda su vida y liberal, él viene de una familia bien católica.
Uh-huh.
Y cuando su mamá quedó preñada de él, los papás de él estaban divorciados. Estaban dejados porque el papá era un alcohólico y le metía en la cara. Y había abusado del hermano mayor de él. Era un tipo bien abusivo.
Uh-huh.
Se habían dejado. Pero hubo una reconciliación breve. Y Bukiti. Y llegó George Carlin. Y como ella no quería seguir con él ni buscar excusas, lo iba a abortar. Se fue a una clínica de aborto a abortarlo. Y este tipo que dedicó su vida a ser uno de los ateos más conocidos del mundo y tener la rutina más famosa sobre el aborto ever. Cuando la mamá va a la clínica de aborto, ella ve una foto de la Virgen María. Uh-huh. Y la mira así como que de momento y ve el reflejo de su madre en la Virgen María. Oh. Y ella toma eso como una visión de Dios. Exacto. Y le dice al papá de Jojo, yo voy a tener este bebé, vámonos por carajo. Y lo salvó una visión de Dios. Del hombre que vino al mundo a hablar mierda de Dios la mayoría de su tiempo. Pero Dios fue el que lo salvó y le dijo, no la aborte. Cosa, eso es lo que me hace pensar a mí. Hay un montón de bebés que Dios quiere que lo aborten.
Sí.
Porque eso me pasa. Estoy seguro que hay fotos de Virgen María en muchas clínicas de aborto.
Sí, eso sí.
¿Y dónde está? No hay visiones.
No. Este era porque, mira, it's gonna be worth it, ¿ok?
Mira, yo soy tan fan del aborto que yo tengo que salvar del aborto al tipo que va a venir a defenderlo. Ese es el stance oficial de Dios. A ver si la gente entiende. Uh-huh. Este tipo tiene que hacerle explicar, a ver si la gente entiende el concepto.
Exacto. Pero todos los demás, abórtenlo.
No, en confianza. No, mira, ni me pidan permiso. Uh-huh. Sigo por ahí, yo no quiero ni ver. So, documental altamente recomendado. Esto fue un gotita de saber resumen, porque en verdad hay como... El documental es de dos partes.
Ah, verdad. Ya sabes que tú estabas viendo.
Ya bien, Cassandra absorbe todo lo que yo veo. Ella es bien pendiente. Chacho, si algo se puede decirle a ella, que es entrometida. Yo puedo tener una pantalla ahí en la cara de ella y ella como que no absorbe nada lo que está ahí. Él está viendo algo ahí. George Carlin.
Ustedes vayan a ver este documental, pero déjame contárselo completo primero.
Estos son cosas que ya yo sabía antes de ver el documental. Y yo vi el documental y aprendí un montón. El documental de verdad contextualiza su carrera. La carrera de él está breaking down ahí bien específica. Si tú eres fan de comedia y tú quieres tener un conocimiento de... Hello, el mejor comediante estando comedia que ha asistido, pues ahí está desglosado ahí y lo pone en un contexto que yo nunca había experimentado. Yo tengo la autobiografía de él, la tengo desde que tengo como 14, 15 años, la compré, la leí completa, ya yo sabía todos los detalles de su vida. Pero este documental es una reexaminación bastante interesante con todos sus papeles. Yo siento que la gente que son legendaria, como que saben que lo van a hacer durante su vida. Porque este tipo y mucha otra gente que yo he visto en documentales lo escribía todo. Es verdad que antes no habían texto ni nada, había que escribirlo todo. Porque...
No, puede poner sus notes.
Porque este documental está hecho con todas las cartas personales de él hacia su esposa, cuando eran novios, el día después que se casaron, cuando estaban teniendo problemas matrimoniales, que ni entré a esos detalles. No he entrado tampoco a sus problemas con drogas. Porque la esposa terminó siendo una alcohólica bien brutal. Mientras él era un periquero malo. Y tuvieron años que se iban a matar. Que se cogían con cuchillos en la casa. Y que la pobre hija de 8 o 9 años tenía que separarlo. Hay mucho trauma ahí. O esos George Carlin se empericaba. Porque era un tipo bien solitario también. No le gustaba estar rodeado de gente. Eso, se empericaba y estaba despierto por 7, 8, 9 días. Y se grababa cantando a toda boca. Y después tenía que cancelar el show porque estaba sin voz. Y cantaba canciones como un loco. Y en el documental la hija como que proveyó. Entonces, si tú escuchas a George Carlin cantando canciones estúpidas. Como cantando un merengazo como un toque. Que ella en su cuarto día de estar despierto. Y tú le escuchas en la voz todo descojonada. Yo no, créeme, no te lo estoy contando tú. Pero última historia del documental, último spoiler y nos vamos. La pobre hija de George Carlin, que se llama Kelly Carlin, que ya ahora tiene un programa de radio y la gente es figura pública también. Un día George Carlin la levanta, como en el séptimo día de estar despierto, la levanta ya temprano en la mañana. Y ella jura que le va a decir que se van a divorciar, que los padres se van a divorciar, porque literal, se estaban matando ayer y... Ella como lo levanta y él le dice, mira, levántate, ponte el jacket, que el sol está explotando. Ya tiene 8 o 9 años y ella le dice, el sol está explotando, ven para que lo vea, y la saca ella. Entonces es Los Ángeles de los 70, o so, el smog y la contaminación, uh-huh. El sol casi ni se ve, pero la lucecita que alumbra se ve como que bien grande.
Okay.
Y ella está como que, ella sabe que este tipo es un drogadicto, ¿sí? Y que lleva un mes despierto. Pero el otro lado de su mente, yo soy una niña de 8 años y este es mi papá diciendo que el sol está explotando. So, ella estaba como que conflicto. Ya, como que coño, esto es algo normal, el sol explotará. O esto es algo de él, de Daddy Special Time.
Uh-huh.
O sea, hay un momento bien surreal que ella dice que habla, que él llama a su amigo en Nueva York. Como que, mira, fulanito, ¿estás despierto? Ah, mira cómo está, George. Mira, para que puedes ir a ver si el sol explotó. Sí, no, y se nota que el tipo está ahí. ¿De qué tú me estás hablando? Checa a ver si el sol explotó. Ah, pues tú sabes que olvídate, porque tú estás en Nueva York, puede ser que el sol esté diferente allá. Olvídate. Bye. Y ahí ella como que, ok, yo creo que esto es algo. De... Porque yo estoy seguro que en la escuela dijeron que era uno nada más. El de nosotros era uno. Pero ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos que debes un día en tú.
Uh-huh. Pues eso lo sabíamos, pero yo lo acepto.
Si no tú, es mío.
A mí Jack Skellington es atractivo, I like it.
que te deje la hacha esa marcada, fuck it.
Yeah.
A mí me cae mal desde que salió con Kim Kardashian, me cae mal. Yo lo tengo tachado, lo tengo tachado.
Problema tuyo.
Lo tengo tachado, dije. No es problema, es problema del mundo.